Contacto con Carlos Quiroga, concejal, uno de los que está tratando y siguiendo el tema desde el Consejo Deliberante con el bloque y demás, sobre la problemática en general, Daniel Cerri, de la ecoplanta, ¿no? Ya sabemos, hubo varias reuniones, incluso declaraciones del delegado y demás, pero bueno, habían quedado en una instancia a cumplirse. ¿Cómo va? Buen día, Carlos.
¿Qué tal, Ramiro? Buen día.
Buen día. Bueno, ¿cómo está la situación en estos momentos en la ecoplanta, en el Consejo Deliberante? ¿Cómo están llevando adelante el tema? ¿Cuál es la preocupación que hay, inquietud?
Sí, lo que habíamos acordado con concejales del oficialismo en la reunión con los trabajadores de la ecoplanta era que esta semana hace falta, se iba a promover una reunión con el titular del área medioambiental, el licenciado ingeniero Insausti, el delegado Raúl Martín y la gente de la ecoplanta, de la cooperativa.
Sí.
Bueno, lamentablemente no. Ahora nos comunican desde el oficialismo que la reunión se va a hacer, pero no esta semana, que están recargados de otras cuestiones vinculadas con el trato del presupuesto y demás, así que la dejan para más adelante. Mientras tanto, Raúl Martín ya le habría comunicado a la gente de la cooperativa de Ecoplanta que se prorroga el comodato, que era la gran preocupación que tenían y la angustia, porque se les vencía el plazo y no tenían novedades. Uh-huh. Cuando preguntamos qué duración tendrá esa prórroga, no nos han sabido confirmar todavía, no nos han dado precisión, pero en principio la cosa vendría por ese lado. Esto ya escapa a nuestras posibilidades. Hemos insistido, hemos reclamado, no te digo minuto a minuto, pero hora tras hora, de que esa reunión se llevara adelante esta semana sin falta. Finalmente no lo conceden, prometen la reunión para más adelante, y bueno, de momento estarían prorrogando el comodato para que la gente alivie un poco la angustia, pero la solución definitiva obviamente todavía no está.
O sea que habría que esperar a la semana que viene.
La semana que viene, o la otra, o el enero.
Tampoco dieron plazo.
Y en realidad el presupuesto, si el tema es el presupuesto que los tiene ocupados, estaríamos votándolo probablemente primera semana de enero, con lo cual, digamos, habría margen. Pero bueno, según lo que nos dijeron, Martín, el delegado, está en contacto con la gente de la cooperativa y, bueno, el reclamo, la demanda, la queja, indefectiblemente, tiene que ser ante el departamento ejecutivo, ¿no?
Claro, amén de todo esto, digamos, ¿ya se lo han comunicado ustedes a la gente de la ecoplanta o todavía esto es muy reciente, digamos?
No, se lo transmitimos esto desde hoy a la mañana.
Ajá.
Ante otro reclamo para ver qué pasaba con la reunión, lo reclamamos el lunes, lo reclamamos el martes, lo reclamamos hoy. La respuesta que nos dan es esa, así que se lo transmití a uno de los voceros de la comunidad de Cerri que estuvieron el otro día acá para que estén al tanto del asunto.
Claro, porque estuvieron conformaron como una especie de delegación, ¿no? Las partes se juntaron con entidades también que acompañaron a la gente de la ecoplanta, que están al tanto de todo esto. Por eso digo, hay una movilización importante en general, Daniel Cerri,
de
la cuestión.
No se trata solamente de una cuestión limitada a las 22 personas que tienen riesgos de perder su fuente de trabajo, sino que una eventual perturbación del trabajo de la ecoplanta y fundamentalmente un corte de los planes de expansión es un inconveniente que afectará a la localidad completa, ¿no? Por eso la movilización y el acompañamiento de otras entidades.
Maxi, vos querías preguntar algo.
Carlos, Maximiliano Polo, ¿cómo andás?
Hola, Maxi, qué gusto, buen día.
Carlos, ayer el delegado dijo que no estaban en riesgo los puestos de trabajo.
Bueno, mejor así, enhorabuena. No es la percepción que tienen las personas afectadas, porque ven que le van vaciando se van quedando sin trabajo porque no los prueben de materia prima. Este era fue muy, muy el método del macrismo cuando empezó el gobierno en 2015-2016, ¿no?
Claro.
Primero, algunos los echaban de una y a otros directamente no les daban función, con lo cual llega un momento en que no tiene ninguna justificación la permanencia de un grupo de personas en un lugar de trabajo vinculado a lo público.
Claro.
Acá lo que se trata es de rescatar la ecoplanta, de potenciarla, de recuperarla y de hacerla cada vez más grande y más importante, no solamente por la ecoplanta en sí como fuente de trabajo para un puñado de personas, sino principalmente como parte de una política en materia ambiental de avanzada y acorde a estos tiempos.
Sí, sí, aparte fue digamos una novedad cuando se instauró la ecoplanta y de allí en adelante, bueno, se les fue buscando la vuelta como para que generara no solamente fuente de trabajo, sino también una recuperación del material que hoy supuestamente iría a parar al relleno sanitario o algo así.
Y porque se ha ido labilizando la política pública
de la
ciudad con la necesidad de concientizar a la gente en la separación en origen.
Claro.
Cuando los vecinos se los convocó y cuando hubo una campaña importantes de los medios, la gente lo hizo con mucha predisposición. Pero sí. Bueno, eso después se va aplacando, ya no te cuentan más nada de eso, terminás sacando las bolsas y cuando ves que el camión recoge una y otra sin discriminarlas, las meten en el compactador y las llevan al relleno, bueno, también la gente dice, bueno, ¿para qué tanta historia de separar si después no sirve para nada?
Claro, y esto va en desmedro también del trabajo de los muchachos de la ecoplanta, digamos, esto habría que modificarlo.
Claro, materia prima, la queja que estaban esgrimiendo acá, es cierto, dicen, no trabajan al tope de su capacidad, pero no por falta de ganas, de dedicación, de abocamiento, sino porque no tienen que separar.
Claro, encima en esta época del año es complicado esta situación porque llegan las vacaciones, cesan las tareas, en fin, y comienza un año nuevo también con la problemática que ya conocemos, ¿no?
Sí, pero no lo vamos a descuidar, vamos a estar pendientes acá desde el Consejo tratando de que efectivamente los compromisos del municipio se cumplan. Primero que nada, que como dato efectivamente sea prorrogado, eso es la condición indispensable para que las familias tengan la tranquilidad.
Claro, eso es lo que te iba a preguntar, digo.
Para que sigan adelante con la ecoplanta potenciada, ¿no?
Claro, eso es lo que te iba a preguntar, digo, de acá en más, ¿cómo continúa? Bueno, hay mucha gente de acá que nos está escuchando, en general Daniel Serri, camioneros, gente incluso de la ecoplanta, ¿no? En estos momentos tienen la radio prendida. Y obviamente están con toda la incertidumbre habida y por haber, digo, ¿cómo continúan las acciones?
La reunión se hace un poco más adelante, nosotros estaremos ahí acompañando.
Bien.
No quiero decir vigilando, bueno, no corresponde, pero sí estar pendientes de cómo avanza y bueno, ojalá esta prórroga del comodato sea efectiva cuanto antes para que la gente tenga al menos la tranquilidad mientras siguen adelante los otros trámites.
Bueno, entonces estaremos en contacto, Carlos, en los próximos días para ver cómo ocurre todo esto. Acá los chicos te quieren seguir preguntando cosas. ¿Tenés tiempo?
Dale, sí, cómo no.
¿Dos minutos más, un día?
Dale.
Aparte que a vos no te gusta hablar, así que...
No, depende. Cuando hay algo que decir.
No, sí, obvio.
Carlos,
como siempre.
Ahí dijiste que bueno, que en enero se iba a tratar el tema del presupuesto. No se toma vacaciones el Consejo.
No, el Consejo está en sesión extraordinaria. Acá no hay receso, no hay, digamos, formalmente vacaciones. El periodo ordinario se extiende desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre y el periodo extraordinario abarca diciembre, enero y febrero, en cuyo transcurso la Presidencia puede convocar a sesión extraordinaria para tratar un temario definido de antemano. No son sesiones que fungen como las ordinarias, sino que no hay manifestaciones, no hay una serie de particularidades que tiene la sesión ordinaria, solo se abocan al tratamiento de los temas contenidos en el temario. Y también puede un grupo de concejales, con un número mínimo de 8, despedir una convocatoria extraordinaria para un tema que pueda interesarle. En principio el cronograma vendría para después de Navidad votar o habilitar el voto, nosotros en principio simplemente acompañamos, de la fiscal impositiva, que tiene urgencia el Ejecutivo porque la debe tener aprobada para poder emitir las facturas de las tasas municipales a partir de enero con los valores nuevos, y el boleto de ómnibus, ¿no?, que estamos estudiándolo, está al frente del equipo Pablo Rosenfeld, que es nuestro concejal integrante de la Comisión de Tránsito, y la verdad que estamos en la misma que el año anterior, ¿no? Una cláusula gatillo que permite un aumento automático sin que el Consejo Deliberante pueda decir nada, y un valor del boleto 38 y pico de pesos que se va a tornar impagable para muchísimos.
Sí, para la primera sección. La gente de Serri va a tener entre 50 y 56 pesos el boleto.
Sí, nosotros
ni hablar la de Cabildo, que tiene 73 y pico.
180 y pico pesos. Nosotros el año pasado reclamamos que se quitara la cláusula gatillo y que hubiera mayores beneficios para pasajeros frecuentes.
Claro.
Pero lo limitaron, no hubo respuesta favorable, así que nosotros no acompañamos, que se haga cargo el Departamento Ejecutivo, que son los que proponen este reajuste, y bueno, los vecinos y vecinas sabrán.
¿Qué hay que hacer? Digamos, el pueblo también tiene que hablar un poco al respecto de esto, ¿no?
Bueno, el pueblo yo creo que habló, validó sobradamente esta gestión, así que por lo tanto, digamos, no es para sorprenderse mucho, pero sí es una situación complicada. Nosotros estamos demandando también que se apresure el boleto educativo, lo cual aún con el pasaje de ómnibus en estos valores exorbitantes, en una familia donde hay chicos que van a la escuela, a la secundaria o a la universidad, si en lugar de pagar el 50% pagaran cero, digamos, no tuvieran gratis el boleto como corresponde por ley, bueno, ahí habría un alivio indirecto también muy importante. Nosotros ya teníamos un plan, si Federico Sufil es el intendente, para hasta tanto la provincia destrabara fondos y determinara cuánto iba a aportar para con recursos propios municipales ir financiando durante el primer tiempo el boleto estudiantil gratuito. Bueno, no tuvimos la posibilidad de llegar a la intendencia, así que habrá que estar a merced de las decisiones que este gobierno, que con toda legitimidad está en ese lugar,
pueda totalmente proponer. ¿Eso se lo han propuesto, digamos, al gobierno como para que lo efectúe?
Y nosotros vinimos reclamando desde que entramos desde que salió la ley en provincia, lo hemos reclamado 20 veces nosotros, los compañeros del entonces bloque de PJ Cumplir también. Nunca hubo respuesta. Después, ¿te acuerdan cuando vino Vidal en campaña y dijo, si me eligen, yo lo pongo? Bueno,
sí.
Y Federico Subiel le propuso financiarlo con fondos de la pauta publicitaria, de los viáticos de funcionarios y demás, hasta tanto la provincia pudiera hacer su aporte. Pero estamos también en un tiempo difícil, porque la provincia recién va a tener presupuesto en marzo. Tanto el gobernador como el presidente se han encontrado con un desquicio en materia de deuda, de carencia de recursos. Hay miles de problemas y se irán atacando de a poco para poder ir solucionándolos, ¿no? Empezando, como ya dijo el presidente, por los de abajo. Después le llegará el turno a los que todavía están más favorecidos y no han caído del sistema.
Carlos Marcelo, te saludo. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo te va?
Bien, te distraigo un ratito de la actividad propia de concejal, sí, y te tiro algunos nombres como hombre de los medios de comunicación y también de los medios públicos en su momento. ¿Qué te sugieren los nombramientos de Pancho Meritelo, de Rosario Lufrano, de Bernarda Llorente en Telam, de Luis Puenzo en Inca, de Tristán en Cultura?
No, nos parece que es de una extraordinaria coherencia con el proyecto político que encabezan Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Creo que son todos en lo suyo personas extraordinarias, ¿no? Así que inobjetable desde el punto de vista de la solvencia profesional y del compromiso que siempre han sostenido en el ejercicio de su trabajo. Me parece que no hay por dónde entrarles para intentar horadarlos, así que tenemos una enorme confianza en que los medios públicos recuperen lo que alguna vez supieron ser, y no solamente en la gestión anterior, así en la gestión antes, previa a Macri, quiero decir. Así que con una expectativa también muy positiva en eso. Y esto, digamos, cuando te hablo de coherencia, se la puede extender también al resto del gabinete y reparticiones públicas donde ya hay personas nombradas. Y te incluyo en esto a Rafecas, propuesto para la Procuraduría, sí, o Félix Krause para la Oficina Anticorrupción, digamos. Todas personas de trayectoria impecable, de altísima formación intelectual y específica profesional, y que han dado sobradas muestras de ser tributarios permanentes a todo lo que sea un proyecto político nacional, popular, inclusivo, en fin, como el que está alumbrando en estos días en la Argentina.